hacia dónde voy. Strawberry fields, nada es real, en nada hay que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Rob Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde todos los sábados, para que tengáis, ya digo, esta hora dedicada al mundo del cómic y, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Así que noticias sobre cómics, chorradas varias y la mejor música posible es lo que os espera en esta hora, que, en fin, que ya acaba de empezar, así que, pues, oye, tenéis una hora prácticamente por delante. Esto, por supuesto, serán escasos segunditos, a los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están los Strokes con su With a Girl Like You, una otra muchas segundas sintonías, y comenzamos el programa de hoy, cuando deben ser más o menos las 5 y 5 de la tarde, más o menos, para vosotros. Digo deben ser porque evidentemente ya sabéis que el programa también está siendo grabado. Este año, esta temporada de Fábulas y Reflejos, estamos grabando un montón de programas, pero bueno, no pasa nada, el programa lo tenéis exactamente igual. La semana que viene ya sí que estaremos en directo, con casi total seguridad, pero bueno, de momento este programa pues también está grabado. ¿Qué es esto? Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Rodenland. Enlace 107.5 del FM, www.radioenlace.org, así no podéis escuchar de manera analógica o digital, y también podéis bajaros el programa. Podéis bajar el programa, por supuesto, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Seguimos ahí con 106 miembros. A ver si llegamos a 110 con pequeña calma y mesura. Podéis estar ahí, podéis bajar el programa tranquilamente, lo colgamos todas las semanas. También podéis bajaros el programa desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, el portal ebooks, y también podéis bajaros el programa desde la página web de Solos Ante el Peligro, la página web del programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues desde esa página web, www.solosantepeligro.com, también podéis bajaros este programa. Lo dicho, comenzamos el programa de hoy. Hoy está siendo grabado, pero más avanzado en el tiempo, con lo cual tenemos los últimos dos programas, los grabamos y los grabamos casi a principio de semana, con lo cual estamos un poquito escasos de noticias. Hoy pasa lo contrario, hoy fíjate por dónde, tenemos una barbaridad de noticias, declaraciones y cosas que contaros, porque además ha acontecido esta semana la convención de cómic de San Diego. San Diego Comic Con, la convención de cómic más famosa del mundo entero y seguramente del sistema solar. Bueno, del sistema solar seguro, o sea, ahí, aquí me mojo. Del sistema solar, es difícil que en el sistema solar haya convenciones de cómic más famosas que en la de San Diego. Ya en la galaxia podría planteármelo, ya si podríamos dudarlo. Las galaxias son muy grandes, las galaxias, más o menos, pues oye, la galaxia así a ojo llega de aquí a Albacete, pues yo creo que lo pasa, o sea, es más larga. La galaxia es más grande que la distancia que hay de aquí a Albacete, es más, diré ida y vuelta. Figuraros, como estoy diciendo, desde la galaxia grande o no, que va de aquí a Albacete y vuelve, pero vamos, y le sobra galaxia, ¿eh? Y nos sobra. Lo que decíamos, que como ha sido, está siendo, bueno, la semana ha sido esta semana, la convención de cómic de San Diego, tenemos un montón de noticias. Pero si queréis, antes de meternos en noticias, en revelaciones que han dado las editoriales y las compañías de cómic en San Diego, vamos a dar unas cuantas declaraciones y unos cuantos rumores sobre adaptaciones cinematográficas. Que últimamente llevamos ya unos años de la edad de oro de las adaptaciones cinematográficas basadas en cómic, pero también es la época de las boutades. Palabra francesa que significa, vamos a decir barbaridades, a ver qué pasa, para reírnos. Solamente como boutade yo entiendo esta noticia. Y que quede claro, luego voy a explicar muy bien por qué lo considero así, ¿eh? No es en absoluto un acto de... Bueno, lo cuento y ya después lo explico y lo arreglo. Estamos hablando de la segunda película de Spider-Man. Hace un año y medio se hizo un reboot de Spider-Man. Volvió a contarse todo. Película que dirigía Mark Webber. Protagonizaba Andrew Garfield como Spider-Man. Y bueno, pues ahí estaba. No tuvo muy buenas críticas. El director era conocido por haber hecho películas románticas. Y bueno, se esperaba que le diera un toquecillo romántico a la relación Peter Parker y Gwen Stacy. A Peter Parker y Mary Jane, según fuera el caso. Y bueno, pues eso no está mal del todo. Pero la película no acabó de convencer a prácticamente a nadie. Aún así, no anduvo mal de... de recaudación de taquilla. Se hizo una precuela que ya se está rodando y ya hemos visto unas cuantas imágenes. Jimmy Fox como Electro. La elección no gustó a prácticamente nadie. Las primeras imágenes estaban bastante cosica, pero luego parece ser que ya Electro convertido en Electro no queda mal. No queda mal del todo. Puede quedar bien. Peor queda, eso sí, Paul Giamatti, que es un actorazo como una copa de un pino, pero como Rhino no quedaba tampoco bien. También esperemos que sea antes de meterse en la armadura. Sea como fuere, estas imágenes que vemos de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man. Hay que decir Amazing Spider-Man es bastante ridículo. Es como decir White Label, queda lo mismo, igual de ridículo. O dices White Label o dices White Label. Para decir White Label, haces el tonto. Pues con Amazing Spider-Man pasa lo mismo. Amazing Spider-Man, vamos a decirlo todo bien. A lo que vamos, que yo enseguida me distraigo con videos de pipas. Decíamos, esta segunda película... Bueno, ya sé que está mal dicho, pero dejarme decir Amazing Spider-Man, ¿vale? Pido vuestro permiso sin comprensión para decirlo, porque si no vamos a estar así todo el programa y tampoco es plan. Decíamos que para la secuela de la nueva saga de Spider-Man... las cosas no pintan muy bien. Hace unas semanas también nos hablamos de cómo la actriz que iba a interpretar a Mary Jane, pues después hace unas, bueno, incluso toma hace unas cuantas tomas y rodar algunas escenas, no quedaba bien y pues la han despedido sin mayor ceremonia que ala, está fuera, macha, sin más ceremonia que esa, pues. Y no hay Mary Jane. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el equipo estaba buscando una Mary Jane, estaban buscando. Empezó como broma. Y esto lo dice Andrew Garfield, el actor que hace Peter Parker. Empezó como broma de ¿y por qué no es un tío Mary Jane? Leo las declaraciones textuales. Al principio empezó como una broma, pero al final lo pusimos serios y pensamos, ¿y si Mary Jane es un tío? ¿Por qué no puede Peter explorar su sexualidad de otra forma? ¿Por qué no puede ser gay y gustarle a los tíos? Yo esto lo considero como una coña a pista a la opinión pública sabiendo lo que son los frikis, pues oye... ponerse a decir cosas de este tipo para que internet, la noticia corra como la pólvora y la película, tenga ya cierto hype antes de que salga. Se hable de la película mucho antes de que acabe incluso de rodarse. ¿Qué pasaría? Pues hombre, evidentemente por pasar no pasa nada. Es decir, si se descubre que Peter Parker es gay, pues evidentemente no va a pasar nada. Por supuesto, estamos ya todos, vamos, a estas alturas, yo creo que respetamos absolutamente todo y a todos. Ahora bien, el Peter Parker de los cómics no es gay. Y es el único problema, que si hacemos una adaptación cinematográfica, trata de ser lo más fiel posible al cómic. Si no, pues oye, haz otra cosa, que no pasa nada. Como Superman, que no te gusta Superman, que sea superhéroe, pues ya está, el hombre de acero. O el hombre de cobalto, lo llama la película, ya está. Hace referencia a veladas, en vez de Krypton es Krapton, y pones una cuanta cosa más, así como, y haces un homenaje, ya está. Y fenomenal. Pues aquí pasa algo parecido. Si en los cómics no es gay Peter Parker, pues hombre, hacerlo aquí en las películas, que supone que es una adaptación para que capte un montón más de personas que no han leído los cómics, que han leído poco, o que les suena, pero que no siguen al personaje, que capten en pantalla, en otro medio, cómo es este personaje, pues no veía apropiado que Peter Parker sea gay. No veía apropiado, insisto, no porque considere que en absoluto es nada malo, que podía hacerlo perfectamente, ya ves. Y si en los cómics un guionista dijera que, pues mira, ahora Peter Parker sale del armario, pues perfecto, lo aplaudo y me sigue gustando Spider-Man, no hay ningún problema. Pero quiero decir que una adaptación de un personaje pues debería ser lo más fiel posible al personaje. Pasa lo mismo que si lo hacemos al revés, que ya sé que no es lo mismo. Esta comparación ya sé que en el fondo no son lo mismo, la potencia del cambio del acto no es la misma, pero si haces un personaje de cómic, que en los cómics es gay, y en la pantalla lo haces hetero, seguro que eso ya no está bien. Eso ya no está bien porque entonces has cambiado la personalidad del personaje, pues esto es en el fondo prácticamente lo mismo. Pero bueno, no os preocupéis que solamente ha sido, una... coñas de Andrew Garfield y del equipo para hacer más hincapié en la película, no creo que lo hagan. Que si no lo hacen tampoco pasaría nada, si yo estoy viejo ya, yo ya que no voy ni al cine, fíjate qué tonterías. Esta semana sí, esta semana he ido a ver la de Star Trek, que me apetecía ver la peli de Star Trek, luego la comento si os hace ilusión, pero que yo ya que no he visto la última de Spider-Man, no he visto las dos de la vez, no he visto El Motorista Fantasma. Hay un montón de pelis que no he visto ya. Así que, a mí ya que me da. ¿Por qué haga la película? Y que sea la gente feliz. Que quiera que la vea y que no. Ya está. Tratamos de dar a estas alturas molestándonos por una cosa como esta. Pero bueno, os dejamos estas declaraciones de Andrew Garfield. Y hace poco os hablamos de Vin Diesel. Había dicho que tenía en su Twitter dijo que tenía una reunión con Marvel. Marvel le había llamado, que no sabía muy bien para qué. Y bueno, pues todo el mundo nos hicimos la primera idea de que iba a interpretar a la Visión en Los Vengadores. Bueno, pues Vin Diesel, por un lado parece que dice que sí, y por otro lado parece que dice que no. Dice de manera, por ejemplo, subrepticia y bastante latina y retorcida, porque no llega a decir realmente nada. En el caso es que, bueno, ya ha dicho que sí, ya ha dicho que, bueno, tuvo una reunión en Marvel, algo así, esto es en Twitter, ¿eh? Reunión en Marvel hoy, punto. Solo ellos podrían hacer público lo que hablamos, punto. Gracias a mis aficionados por el apoyo, punto. Ya sabéis que, y ahora la frase en inglés, dice textualmente, I get channel vision with my work. Pone vision para que la gente piense lo que sea. Pero claro, en el Twitter además cuelga después una foto sujetando un dibujo del hombre gigante. Pues vamos a ver, ¿qué queréis que os diga? Así como de visión le veo bien a Casper Van Diemen, Vin Diesel, ya sabéis que cuando yo me equivoco ya para siempre, para toda la historia. Entonces yo ya acabo de confundir a Casper Van Diem con Vin Diesel. Pues a partir de este momento, siempre ya que me refiera a Casper Van Diem, me referiré a Vin Diesel. Salvo que me quiera referir a Casper Van Diem, que entonces estará claro por el contexto. Pero si no, afuera de que yo lo contextualice, ya me he equivocado para siempre jamás. Y siempre que me refiera a Casper Van Diem, será Vin Diesel. Dicho esto, Vin Diesel, como la Visión, no lo veo mal. Un tío alto, cachas, pétreo, inexpresivo, puede abordar la Visión. Pero al hombre gigante no. El hombre gigante es Hank Pym, que es un científico cochimizado con un cuerpo de tufa que no puede con él. Y bueno, pues para Hank Pym no vale este señor, ¿qué queréis que os diga? Que luego cuando se convierte en hombre gigante sí, pues oye, pues a lo mejor, no te lo discuto. Pero como Hank Pym, desde luego no lo parece. Pero bueno, simplemente que ya ha tenido reunión con Marvel, ya es oficial que va a participar en una película, todavía no sabemos cuál, todo apunta a que sí, que saldrán Los Vengadores 2 y los rumores apuntan a la Visión. Lo del hombre gigante yo lo veo más para despistar, puesto que el hombre gigante, ya sabéis que no sale el hombre gigante, va a ser el hombre hormiga, la Visión de Hank Pym, película que ya se está rodando y todo, así que no va a ser el hombre gigante. Así que yo desde aquí apostaría a bastantes cosas, a que Vin Diesel, casi se me escapa otra vez Casper Van Diem, te apuntaría a que Vin Diesel interpretará a la Visión, pues eso, en la película que está preparando Marvel sobre Los Vengadores 2. Ahí queda la cosa y vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Bueno, nos queda otra cosa, ya os hablamos hace poco que era un rumor, esto no era rumor, ahora ya empieza a ser cada vez más oficial porque la Fox ha registrado los derechos de X-Force. El cómic que crea Rob Liefeld en los 90 y que, bueno, fue una barbaridad de ventas. Según se dice, para aquella época el número 1 de X-Force vendió 1 millón de cómics. Por supuesto, el número está completamente exageradísimo y el número está hecha a las cuentas al estilo Bárcenas. Quiero decir que sí, que a lo mejor ante el boom todas las tiendas de cómics, grandes superficies y demás pidieron una barbaridad y hicieron una petición tremenda a la compañía. Luego no vendieron ni la mitad, claro, y la devolvieron, pero aún así siempre se dice, y bueno, dice Rob Liefeld, que también el hombre exagera un poquito, que bueno, que ese número uno fue una barbaridad. Luego X-Force, para mi juicio, fue la decadencia absoluta de los mutantes y en el momento en el que Marvel empezó en los 90 a hundirse de manera desproporcionada, luego se ha recuperado, pero en ese momento los lectores ochenteros que llevamos leyendo Marvel, pues oye, desde que éramos críos, nos pareció un cambio completamente, no nos gustó a casi nadie. Pero bueno, lo que vamos, X-Force, cómic creado por Rob Liefeld en los 90, pues parece ser que sí, que ya la Fox se ha comprado los derechos. Fox, no Marvel. Ya sabéis que ahora hay problemillas con Marvel tiene su propia productora de cine, la Fox tiene derechos de otros personajes, de unos sí y de otros no, y eso ha dado lugar a que, por ejemplo, haya una dualidad de personajes. En los Vengadores 2 vayan a salir Mercurio y la Bruja Escarlata, y también salgan en la próxima de X-Men, que tiene los derechos Fox, pero Marvel, en fin, una cosa complicadísima de vericuetos legales tremendos. El caso es que, bueno, ya sí, la Fox ha comprado los derechos, los ha registrado, los derechos los tenía ya, y ahora ya ha registrado los dominios con X-Force. Así que ya todo apunta a que sí, que habrá película de X-Force, y todo apunta a un director para dirigirla, Jeff Waldorf, que es el director que está dirigiendo, bueno, que ha dirigido ya porque ya se ha acabado, Kick-Ass 2. Y bueno, y seguramente también aquí está metido Rolifer, con lo cual esto, el de propósito, va a ser mayúsculo, pero a ver cómo lo hacen. Si lo hacen en plan paródico, tipo Kick-Ass, hacen una especie de parodia de personajes ultraviolentos, y hacen una parodia de gente que tenía pistolas más grandes que ellos. Que esto es así, esto es verídico. O sea, tú coges los TVs de Rolifield, la pistola de cable era casi más grande que él. Si hacemos un poquito de desfase, nos tomamos esto un pelín a cachondeo, y con sano cachondeo y sana autocrítica, igual queda hasta graciosa la película. Si exageras los combates y las armas y los tiros y las explosiones hasta el punto que sea, pues hay un poquito paródico. Más o menos lo que hubiera ser la película de Expendables, aquí se tradujo Los Mercenarios 1. Si haces un poquito así de, venga, vamos a exagerar el género, pues mira, puede quedar gracioso. Si exageras el género superheroico, te puede quedar bien. Si te lo intentas tomar en serio, eso puede quedar un poquito mal. Porque fue la pena que el cómic de Rolifield de X-Force se lo tomaba en serio. O sea, no es que fue una parodia, que era en serio. Luego, sí, una parodia. El juego de Red al principio era una parodia, pero X-Force no era una parodia. Entonces, pues así quedaban las cosas. Bueno, vamos, que ya tiene la Fox reservados todos los dominios en internet de X-Force. xfar.com.com, X-Force, X-Fars, en fin, todo. Ya sabes que se compran 60 dominios para que la gente no haga la gracia de comprar ahora ese dominio y pedirle 1.000 millones a la Fox, que a veces ha pasado. A veces ha habido un listo que ha comprado un dominio que nadie tenía, nadie quería, y luego ha pretendido venderlo por una barbaridad. No le han hecho ni caso, se lo ha comido con patata, porque han cambiado la letra, o pone Real X-Force y punto, y a cagar a la vía, cuando pasa el talgo, y ya está. Pero oye, que ¿para qué no tener que ver en esta tesitura de mandar a la gente que haga la vía? Que nunca es agradable mandar a la gente que haga la vía, y menos si pasa el talgo. Pues oye, pues para que esto no ocurra, pues ya está, no pasa nada, ni media, reservado todos los dominios y desfilando. Ay, y ahora sí que le ponemos una cancioncilla, que estoy un poquito cansado. Vamos a empezar con un temazo absoluto. Temazo absoluto, temazo mayúsculo, de un disco, pues oye, también mayúsculo. El disco es el Rock and Roll Circus. Rock and Roll Circus fue una gracia que se les ocurrió a los Rolling Stones hacer un vídeo, una especie de, pues oye, de película documental, con un montón de grupos y un montón de gente mezclándose entre ellos para hacer temas musicales. Aquí salen los Who, sale Taj Mahal, sale, pues oye, Byron Faithful, sale John Lennon, Eric Clapton, Yoko Ono, y un montón de gente que se van mezclando y haciendo pequeños grupitos, pequeñas canciones. Hay un vídeo grabado todo esto en una carpa de un circo, porque le da Mick Jagger un tono muy circense a todo esto, en plan espectáculo. El disco es una maravilla absoluta, y bueno, pues hemos puesto aquí de vez en cuando algunas canciones de este disco, que nos parece un disco monumental, este Rock and Roll Circus. Pero bueno, esta canción en concreto, en este contexto, no la hemos puesto. La canción se llama, es de los Rolling Stones, claro, se llama No Expectation. Creo que aparecía en el disco Beggar's Banquet, pero bueno, aquí tenemos la versión que hacen en directo para este Rock and Roll Circus. Ya digo, uno de estos discos que tampoco pueden faltar en prácticamente ninguna fonoteca que se precie. Vamos a colocar este No Expectation. Y cuando esté colocada, pues oye, la ponemos. Y de aquí la seguimos después escuchando. A ver, ¿estás colocada? ¿Canción? Espera, sí, casi. A ver, pues ahora sí, Rolling Stones en directo en el Rock and Roll Circus, la canción titulada No Expectations, sonando, pues oye, así de fantástico y maravillosamente bien. No vaya, que después seguimos aquí con muchas más cosas, que nos queda pues más de medio pam. Hemos dicho dos noticias y nos quedan todas, o sea, nos queda una barbaridad de noticias. No vayáis, ¿eh? A ver, aquí tenemos algún problema, parece ser. Y como aquí la gente toquetea las cosas, pues si luego no lo deja en su sitio, pues a ver, pasa lo que pasa. A ver, no vayáis, que viene a arreglar esto. Vale, ya está. Pues nada, vamos a poner otra vez, no pasa nada. A ver, 16 queda la canción. se va a poner y punto. ¿Qué manía tiene aquí la gente con toquetear la mesa de mezclas y luego no arreglarla? Porque tú toqueteas, pues ya está, no pasa nada, yo también toqueteo. Pues si toqueteas, luego lo colocas en su justa postura, no lo cambies. En fin, no expectations, Rolling Stones en directo, Rock and Roll Circus, así que porfa no vayáis. Que estaba en Rolling Stone en directo con este fantástico New Expectations de este disco maravilloso que es Rock and Roll Circus. Y seguimos aquí. Bueno, para que veáis así que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, pues nos referimos a cosas como esta, que no mentimos a nadie. Decíamos, sigues en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, todos los sábados desde hace ya, pues yo creo que 18 años. Vamos a hacer en octubre No sé si 17 o 18. Creo que este es el año 17 y que vamos a hacer 18 año que viene. No lo sé, yo ya he perdido la cuenta. Esto es una cosa ya bárbara. Tengo la cabeza loca y todo, ya no sé yo. Pero en fin, una barbaridad de años. Llevamos aquí haciendo este programa. Y aquí continuamos, fíjate. Parece que fue ayer cuando empezamos, pero no. Bueno, a lo que vamos. Seguimos con más cosas y más noticias. Y bueno, vamos a empezar un par de noticias importantes sobre nuevos, en fin, nuevas equipos creativos, nuevas colecciones en el mundo del cómic. Y empezamos con Marvel. Empezamos con Marvel porque vuelve el sello Marvel Knight. Marvel Knight fue un intento de hacer, pues oye, unos cómics un poquito distintos. Era un subsello dentro de Marvel. Lo dirigió Joe Quesada en su momento, cuando fue manda más de Marvel. Y la verdad es que eso no estuvo mal. Trataba de, sobre todo en un principio, hacer historias un poquitín más urbanas, más de superhéroe, más realista, entre comillas, pero empezó bastante bien. O sea, empezó con Los Inhumanos, por ejemplo, de Paul Jenkins y Jay Lee, una serie limitada de 12 números que a mí me gustó un montón. Empezó Kevin Smith, el director de cine, fue su primer trabajo en cómic, haciendo una etapa de Daredevil interesantísima, con dibujos del propio Joe Quesada. También se hizo, bueno, en un principio se hizo una historia del Punisher. Creo que era Christopher Golden el guionista y dibujaba a Bernie Wrightson, que bueno, el dibujante era fantástico, pero el guion era una ida de olla sobre el Punisher contratado por el cielo y el infierno. En fin, una idea de pinza absoluta que acabó con que llegara Garth Ennis, el irlandés, y Steve Dillon a hacer una serie limitada del Punisher divertidísima y desfasadísima. Más cosas que hicieron por aquí en... Bueno, también estuvo Pantera Negra, de Christopher Priest y Mark Teixeira, también estupendamente divertido. Convierte a Pantera Negra, a Príncipe T'Challa, en un tío chungo y macarra, como él solo, que molaba muchísimo, por cierto. Así que estuvo muy bien este primer lanzamiento de Marvel Knights. Luego esto se fue diluyendo poco a poco, cuando una vez que se acaba la gracia. Se hizo un segundo intento de hacer volver a levantar el sello con un Spider-Man Marvel Knights, una serie con guión de Mark Millar y dibujo de los... del matrimonio Dodson, Terry, no me acuerdo cómo se llama, mujer, lo siento, el matrimonio de los Dodson, que bueno, pensé ser Mark Millar, me pareció muy sosito, un Mark Millar en baja forma, porque no se atreve a hacer el punky con Spider-Man y no hace macarradas, y tampoco se atreve a hacer nada más que una historia un poquito original, pero sin mucho sentido, porque, en fin, no tiene... La trama no tiene excesivo sentido, el punto de partida. Con lo cual, pues, sí, salen un montón de villanos y se pega a Spider-Man y no está mal, se puede leer, está entretenida, pero es que no tuvo éxito. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que el sello estuvo así un poquitín cerrado, pero ahora se dice que va a volver el sello Marvel Knights con unas cuantas series limitadas. La gracia, entre comillas, es que los equipos creativos no son nada conocidos, y son sobre todo gente que ha venido triunfando en editoriales independientes con cómics interesantes, pero bueno, son más indies que otra cosa. En un principio se trata de dar salida a autores independientes dentro de Marvel, y para eso han vuelto a relanzar este pequeño subsello. Son series limitadas, eso sí, miniseries, que si gustan pues seguirán, y si no harán más, en fin, harán más series. Simplemente se relanza el sello Marvel Knights con las siguientes series. Empezamos con, por ejemplo, con Spider-Man. Marvel Knights Spider-Man, con guión de Matt Kent y con dibujo de Marco Rudy, que sí es un poquitín más conocido. Más tarde llegarán Marvel Knight X-Men, con guión y dibujo de Braham Rebel, ya hace el todo, y Marvel Knight Hulk, de Joe Keating y Piotr Kowalski. Ya digo, ninguna son excesivamente conocidas, son autores independientes americanos y son series limitadas, pero que bueno, que simplemente constatamos el hecho de que, mira, el sello Marvel Knights, que tuvo su momento importante... No recuerdo exactamente cuánto tiempo hace esto, pero yo creo que hace bastante de todo esto. Va a volver y a ver qué tal. Y bueno, a ver si son visiones un poquito más adultas, más urbanas, más realistas, entre comillas, de superhéroes. A ver qué tal queda todo esto. De momento solamente, pues ya digo, lanzamos la noticia de que vuelve el sello Marvel Knights. Y alejándonos un poquito de Marvel, centrándonos en otros editoriales, ha habido dos editoriales que han, pues oye... lanzado bombazo. Por un lado, Boom Studios lanzó un bombazo, y por otro lado, Dynamite Entertainment, en la convención de Comedia de San Diego, ha lanzado un pedazo de bombazo anunciando un montón de series con autores importantísimos que nos hemos quedado todos ojipláticos y a cuadros. Empezamos con Boom Studios, que solamente ha hecho un pequeño anuncio, que ha fichado a un dibujante guionista de cómic de auténtico culto y auténtico clásico vivo donde los haya, George Pérez. Boom Studios ficha a George Pérez, después de que, bueno, no se ha muy contento de DC ni de Marvel. Últimamente George Pérez no está muy contento con las grandes compañías, así que Boom Studios lo ha fichado. lo ha fichado anunciando que hará una serie próxima, pero que, bueno, una serie propia, que se publicará ya en el futuro, porque todavía no tenemos más datos, que guionice y dibujará, pero que de momento, hasta que salga esa serie propia de Josh Pérez, será parte del, pues, del equipo de trabajadores de Boom Studios, con lo cual hará portadas, números de relleno, etc, etc. Pero en fin, sea como fuere, Josh Pérez, fichado por Boom Studios, Josh Pérez, pues a alguien no le suena, dibujante fantástico, se lanzó en los 80 a la mega fama, con los nuevos titanes de Mark Wolfman. Ya he dibujado cosas en los Vengadores, eso sí, ya tiene una etapa buena en los Vengadores, pues después en los nuevos titanes se sale por los bordes. Después se han encargado de dibujar Crisis en Tierras Infinitas, con lo cual ya, aunque solo hubiera hecho eso, ya estaría en el Olimpo de los dibujantes. Pero después, además, también, pues oye, se encarga de Wonder Woman con guion y dibujo después de Crisis en Tierras Infinitas. Luego vuelve a los Vengadores hace menos ya, con Corbusier, que, en fin, ha hecho un montón de cosas George Pérez, y es uno de los grandísimos dibujantes, capaz de meter a 60.000 superhéroes en una viñeta, y le sale bien, y lo reconoces, y distingues todos los trajes, las caras y las expresiones. Es un dibujante, en fin, muy formidable George Pérez. Así que, oye, Boom Studios lo ha hecho de maravilla. Pero también Dynamite Entertainment, que vivía a base de franquicias, tenía franquicias de El Ejército de las Tinieblas, de Army of Darkness, tenía franquicias de La Sombra y unas cuantas más. Dynamite Entertainment ha dicho: aquí están nuestros dineros, aquí están nuestros billetes, y dale, vamos a pasarlo bien, porque atención a lo que han fichado y atención a las series que van a hacer. O sea, ahí en nada. Empezamos con una serie guionizada por Peter Milligan, que el autocorrector me lo ha traducido como Meter Milligan. Oye, que mola mucho más, ¿eh? El autocreator de Word es una cachondada. Peter Milligan. No, Peter no. Meter. Que queda mejor. Oye, pero la verdad es que como seudónimo, queda bien. Soy Meter Milligan. Ya está. Mi próximo juego de rol que me haga un personaje va a ser Meter Milligan. Mira, cuando juego un juego así de tipo cyberpunk, apocalíptico, tipo macarra, que haya que salir un macarra, ya está. Meter Milligan va a ser el nuevo personaje. Increíble. Bueno, Peter Milligan guioniza. Jay Lee dibuja. Un equipo, pues oye, bastante bueno de guionista y dibujante. Peter Milligan actualmente está terminando la etapa de, bueno, ya ha terminado en Estados Unidos, la etapa de Hellblazer, guionista de cosas como The Extremist, Ecstatics, un guionista inglés bastante reconocido. The Shade, ¿cómo se llama esta colección en inglés? Shade de Changing Man, un guionista muy nostálgico y muy raro. Y Jay Lee, dibujante también, con un tono bastante oscuro. ¿De qué va a ir de todo esto? Pues no tenemos las cosas muy claras. Se llama The Terminal Hero, precisamente alguien con una enfermedad terminal, a punto de fallecer, pues revive un poco su vida, pero con experiencias muy lisérgicas, muy raras y muy dimensionales. No tiene ninguna mala pinta este cómic. Pero bueno, otro gran guionista es James Robinson. Jay Robinson hizo cosas tan buenas como Starman, La Edad Dorada, etc, etc. El caso es que ahora James Robinson, después de que tuviera sus problemillas en DC, haciendo Tierra 2, que acabó bastante mal, se fue de DC, pues ahora fichado por Dynamite. Va a ser una serie propia. James Robinson también hace cosas para Image actualmente, pero bueno, va a hacer algo para Dynamite, llamado Grand Passion. Dice que es un policial con tonos románticos en el que policía ladrón, policía criminal, se persiguen, pero en los fondos están enamorados. A ver qué tal queda todo esto. Todavía no hay dibujante para dibujar esto. Yo ya lo pone G. Robinson, y de Jim Robinson me fío un montón. Hablando de clásicos, si George Pérez volvía a Boom Studios, otro clasiquísimo que es Howard Chaykin, que también en los 80 fue un guionista. Era conocido en su época como el niño malo de los cómics americanos. Hizo su versión de La Sombra, hizo Black Keys, hizo American Flag. Y bueno, Howard Chaykin era, pues oye, el Enfant Terrible, que se llama, de lo cómic americano. Era así, a medio camino entre lo indie y lo comercial, tirando un poquito a la macarra. Pero el caso es que Howard Chaykin vuelve a La Sombra. Dynamite Entertainment tiene los derechos de La Sombra, el Lamont Cranston, este héroe pulp, que empieza en radio, sigue en novela pulp, luego DC compra los derechos, pues relativamente pronto, en los 80 más o menos, pero es un héroe clásico por excelencia. Yo creo que es casi el héroe pulp por excelencia. La Sombra, este sería el radiofónico de los años 20-30. Este es superhéroe pulp. Pues oye, los derechos los tiene esta compañía y lo va a hacer Howard Chaykin, guionizando y dibujando. En fin, a ver qué tal queda todo esto. Pero también tiene los derechos de otra serie de televisión, La Zona Muerta, de Twilight Zone, llamada en Estados Unidos. Creo que era La Zona Muerta, como se tradujo aquí en España. Esta, la de Twilight Zone, pues bueno, una serie también clásica. La Twilight Zone es la serie con episodios cortos de suspense con sorpresa, que nada de lo que parecía, bebiendo un poquito de los cómics EC Comics, que también acababan con sorpresa, pues bebiendo un poquito de todo esto, pues Twilight Zone fue una serie de culto en Estados Unidos. Se hizo película, se hizo otra nueva serie de televisión, y ahora también habrá cómic. ¿Quién hizo todo esto? Pues ni más ni menos que J.M. Straczynski, guionista de televisión, Babylon 5, guionista de cómic, su etapa en Spider-Man, en Midnight Nation, Rising Star, etc, etc. Pues acaso que, bueno, volverá otra vez una serie de cómic basado en la zona muerta, que también tiene nada, no tenemos la pinta. Y ya que estamos todos ochenteros, también habrá un cómic sobre Alice Cooper. No tenemos más datos, ni si habrá guión, ni quién es el dibujante y quién es nada. Solamente que Dynamite ha comprado los derechos para hacer un cómic basado en Alice Cooper. También queda graciosa la cosa. Pero aquí no queda, aquí no acaba la broma, porque también ya dijimos que tenemos los derechos de Army of Darkness. Y bueno, pues Army of Darkness, que por cierto, según Sam Raimi, el Ejército de las Tinieblas no es Evil Dead 3, es Army of Darkness 1, y que en breve habrá Army of Darkness 2. Lo digo porque Sam Raimi ha corregido un poco a los frikis, que siempre vemos el Ejército de las Tinieblas como Evil Dead 3, y él dice, y con razón, que en ningún lado de la película aparece Evil Dead 3. Eso es Army of Darkness 1, y ya habrá Army of Darkness 2. Pues, por cierto, si no habéis visto ya, todavía no habéis visto el Ejército de las Tinieblas, hacerlo. O sea, en cuanto acabe este programa, o vais al videoclub, o vais a la FNAC, o buscáis otros medios, y os bajáis del Ejército de las Tinieblas. Una de las pelis más divertidas que veréis nunca. O sea, divertidísima. Yo que soy muy fan de Sam Raimi, y soy muy fan del Ejército de las Tinieblas, así que soy poco parcial. Pero bueno, habrá también adaptación al cómic del Ejército de las Tinieblas. Guionice a un guionista, evidentemente, claro, que ha tenido bastante fama, pero que a mí no me gusta nada, que es Steve Niles. A mí es que 30 días de noche me pareció tan malo que ya le cogí una manía tremenda a Steve Niles, y ya haga lo que haga no me va a gustar. Me he leído alguna que otra cosilla más suelta por ahí de Steve Niles y nunca me ha gustado. Y es uno de estos guionistas que no entiendo cómo puedo estar ahí, pero bueno, oye, cada uno como es. A lo mejor últimamente está mejorando y yo, como ya le tengo manía, no lo he leído y me estoy perdiendo buenos cómics. Pues no le discuto, yo como estoy lleno de prejuicios y soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues el caso es que, no, que además soy un talibán, así que pues el caso es que no se cara. Pero bueno, Steve Niles se encargará de guionizar esta nueva colección sobre el Ejército de las Tinieblas y dibujará Denis Calero. Y además se llamará la colección Ash y el Ejército de las Tinieblas. Pero aquí no acaba la cosa, porque también hablamos de otra serie de televisión que también tiene los derechos, es Héroes. Esta serie de televisión que, bueno, tuvo su éxito hace unos años. Su primera temporada a mí me gustó un montón. La segunda coincidió con la huelga de guionistas y bajó muchísimo. En la tercera trataron de remontar y la cuarta fue la última. Pues bueno, en la quinta temporada será en cómic y guionizará y dibujará Colin Boone. Colin Boone guioniza solamente, todavía no es dibujante. Solamente sabemos que también los derechos los tiene, pues oye, esta compañía, los tiene Dynamite Entertainment, y que seguirá la serie Héroes en cómic. Y terminamos con Red Sonja, también tiene los derechos de Red Sonja, este personaje que en un principio crea, según se dice, Robert Howard, pero Robert Howard lo crea para la toma de Viena. En el siglo XVII, creo que es más o menos. No tiene nada que ver esta Red Sonja, una guerrera contra el turco. Y no tiene nada que ver con el personaje que luego se inventan en los cómics de Conan. Pero bueno, la llaman Red Sonja y dicen que es de Robert Howard, por decir, porque no tiene nada que ver. Pues también, Dynamite Entertainment tiene los derechos y habrá una colección. Pero con la gracia, entre comillas, que es una serie que va a estar hecha, es una serie de mujeres y va a estar hecha por mujeres. Gail Simone será la guionista de este Red Sonja número 1, que además ya ha tenido un montón de impresiones, y a partir de este momento habrá una miniserie en formato prestigio que será encargada por historias cortas, guionizadas y dibujadas por mujeres. Hay un montón de nombres que suenan por aquí: Kelly Sue Dukonic, Leah Moore, Nancy Collin, Devin Grayson, Nicola Scott, Rihanna Pratchett, y un montón de mujeres guionistas y dibujantes van a, pues oye, a encargarse de esta colección, y algunas de ellas son muy buenas guionistas y dibujantes, con lo cual puede quedar bastante bien. Por cierto, Rihanna Pratchett es la hija de Terry Pratchett, fue la guionista de el último videojuego de Tomb Raider, que ha arrasado en ventas y con un guión fantástico, porque decía Rihanna Pratchett que sí, que vale, que Lara Croft fue un icono sexual, pero que Lara Croft era un tío con tetas. Decía literalmente que eso no es una mujer, es un deseo sexual masculino y que no piensa, ni actúa, ni es una mujer. Y se encargó Rihanna Pratchett de darle trasfondo al personaje de Lara Croft. No he jugado entero, he visto alguna escena, pero según decían fue muy bueno el último Lara Croft. Rena Pratchett, como es una chica que se ha criado con Terry Pratchett, que es su padre, un tío inteligentísimo, ha leído y ha hecho un montón de cosas, y oye, en fin, Rena Pratchett tiene pinta de ser una guionista fantástica, y oye, yo tengo ganas de leer este Red Sonja. Y si queréis, ponemos otra cancioncilla que nos queda una barbaridad de noticias por contar. Pero bueno, no pasa nada. Las diremos en cuanto pongamos esta. En cuanto pongamos una canción más. Y seguimos. Porque algo no da tiempo. ¿Qué ponemos? Es que tengo tantas cosas por poner que no sé qué canción poner. Vamos a poner, si queréis, esta canción. No sé si la he puesto o no. Creo que no, pero bueno, si la hemos puesto no pasa nada. Son Crosby, Steel, Nash & Young. Es una canción fantástica. Si la he puesto, pues mira, ¿qué se va a hacer? La repetimos, no pasa nada, tampoco es tan grave. Más repite en otras emisoras y nadie protesta y ya está. Y si la he puesto, en los últimos meses no la he puesto seguro, así que no pasa nada. Crosby, Steel, Nash & Young, Ohio. Creo que lo estoy diciendo así, creo que sí la he puesto. Creo que la he puesto, pero bueno. Si queréis, pues me hace otra cosa. Pongo otra canción y luego ya vemos si la ponemos o no. ¿Ponemos otra cosa? Venga, ponemos otra cosa. Vamos a poner otra cosa y esta canción la dejamos en el congelador para ponerla otro día, si veo que no la hemos puesto. Y vamos a poner el origen de Susie Q, una canción, pues oye, clásica americana de los 50, que hizo, pues oye, una versión extraordinaria de la Creedence Clearwater Revival. Vamos con el original. Susie Q de Bill Hopkins. Sonando, pues oye, bastante bien. Y vamos a pasar a ser un poquito cincuenteros. Con este del Hopkins y este de Susie Q. Nueva Jack, después seguimos con muchas más cosas, ¿eh? Estaba del Hopkins con Susie Q sonando ya así de fantástica y maravillosamente bien. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos cuando quedan, pues oye, un poquitín más de un cuarto de hora, pero tampoco mucho más, ¿eh? Y nos quedan todavía, ya digo, bastantes noticias por contaros. Bastantes noticias como las nominaciones, los candidatos a los premios Harvey. Ya los tenemos para este año, los premios Harvey 2013. Y tenemos ya aquí la lista de las candidaturas y las nominaciones. Hay un montón de candidaturas, un montón de categorías. Vamos a quedarnos solamente con unas cuantas, con... pues 1, 2, 3, 4, con 5, 6 más o menos, con un poquito así las más importantes, que las recopilaciones, cómic americano, mejor reedición de material clásico, mejor webcomic, y ese, pues hombre, importantes son, pero si nos ponemos a leer todas las categorías de los premios Harvey, pues no acabamos, entonces vamos a quedarnos solamente con las más importantes. Por ejemplo, con mejor serie nueva, y tenemos unas cuantas, las que yo he leído bastante buenas, empezando con Hora de Aventuras, el cómic de Hora de Aventuras, ha vendido una barbaridad en Estados Unidos, se agotó el número 1. Aquí en España la edición de Norma, el primer tomito, también lleva, va por la tercera reedición, está vendiendo una barbaridad. La serie de televisión es genial, absolutamente. El cómic es muy bueno, a mí también me entusiasma. Así que mira, ahí está candidata para los premios Harvey, Hora de Aventuras, publicado por Kafum Studios, aquí en España por Norma. Ojo de Halcón, de Marvel Comics. Ojo de Halcón, ya me lo he alabado hasta la saciedad. Cómic dibujado por Matt Fraction, dibujado por David Aja, y el dibujo es para leerlo de rodillas. Una auténtica barbaridad de bueno este cómic de Ojo de Halcón. Y los guiones son muy, muy entretenidos, pero lo que aquí donde se explota es en el guión. Cuando no puede David Aja, le sustituye Pulido, no me acuerdo el nombre del pobre hombre, creo que es Javier Pulido, pero que también es fantásticamente bueno. Así que muy bueno Ojo de Halcón. Aquí ha salido un tomito publicado por Panini, y bueno, saldrán más sin problema. Otra colección que no conocemos es New Crusaders, Rise of the Heroes, de Recycle Comics. Image, que está haciendo cosas importantes, sale con Revival, un cómic del que no conozco nada. Y Saga, que también aquí lo hemos alabado mucho, el cómic de Brian Kevogan y Fiona Staple, el primer tomo de publicado aquí también por Planeta, estupendamente bueno. Y oye, y genial Saga. Así que de momento, estas series nuevas, muy bien. Portavista. Bueno, como no, David Aja por Ojo de Halcón tenía que estar. Steve Ellis por Only Living Boy, no muy conocido. Jenny Friesen por Revival, tampoco muy conocido. Adam Hughes, que siempre está porque es un portadista increíblemente bueno, por Fires de Vértigo. Y Fiona Staples por Saga. Así que oye, la portada ya, una buena portada llama mucho la atención. Y de aquí pasamos a la serie regular. ¿Cuál es la mejor serie regular? Batman, DC Comics. Actualmente la etapa que está guionizando Scott Snyder está gustando mucho, y además el dibujo de Greg Capullo también está gustando. Así que mira, ahí estamos con Batman. Daredevil lleva una temporada también muy buena, con guiones de Mark Waid y dibujos de, bueno, van alternándose, pero ahí está Marcos Martín metido, que también es una cosa tremendamente buena. Logan Kay, el cómic iniciado por Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Un cómic de terror publicado por IDW con muy buenas críticas, y que yo estoy a ver si un día esto me pongo a comprar los tomos desde el principio. Pasamos a Rachel Rising, cómic de terror independiente de Terry Moore, lo publica Abstract Studio, y que estamos todos esperando a que esto se publique en España, que también tiene muy buena pinta. Y por supuesto Saga de Image Comics, que genial. Lo que no entiendo es por qué en la misma colección está como mejor serie nueva y mejor serie regular. Si es serie nueva, pues oye, que ya no participa en serie regular. O quítalo de serie nueva y directamente serie regular. Que haya dos categorías y que participe el mismo cómic en las dos categorías es un poco ridículo. Pero bueno, también está Saga, para que veáis lo buena que es. Mejor dibujante, pues ya los hemos ido viendo a unos cuantos. David Aja por Ojo de Halcón, Greg Capullo por Batman, Mike Norton por Revival, Chris Samnee por Daredevil, que en este caso yo digo que van cambiando, Marcos Martín, Chris Samnee, Pablo Rivera y unos cuantos más, y Fiona Staples por Saga, una dibujante de miedo. Pasamos a mejor guionista, que como podéis figuraros están prácticamente los mismos que han salido antes. Matt Fraction por Ojo de Halcón, Joe Hill por Logan Kay, Tim Shilley por Revival, Scott Snyder por Batman, Brian Kevogan por Saga y Mark Waid por Daredevil. Ya los hemos visto antes prácticamente. Y pasamos aquí a mejor historietista, es decir, autor completo que guioniza y que dibuja. Y pasamos a, como no puede ser de otra forma, Jaime Hernández por la nueva etapa de Love and Rockets. Los hermanos Hernández, Jaime y Beto, son increíblemente buenos, una barbaridad, una coz de buenos. Así que ponemos extraña que estén eliminados donde haga falta. Jeff Lemire, que es guionista para DC, haciendo cosas como Frankenstein, como Animal Man y demás, pero también dibuja. Y dibuja, en este caso, para Top Shelf de Underwater Welder, y está nominado como mejor autor completo. Al igual que Terry Moore por Rachel Rising, al igual que Chris Weir, que es el hombre que rompió los cimientos del cómic últimamente, por Acme Novelty Library, y actualmente con su nueva colección Binding Stories, pues también. Y vamos con Alan Withers y Comfort Love por Rainbow in the Dark. No conozco en absoluto este cómic, pero bueno, estos señores están aquí metidos. Pues estas son las nominaciones de este año en los premios Harvey. Ya veremos cómo están, quiénes son los ganadores, pues oye, ya los diremos. Bastante bien, buena selección de cómic. Insisto, hay un montón más de categorías, pero bueno, yo creo que con estas más o menos podemos dejarlo tranquilamente. Y de aquí pasaríamos a otra nueva compañía de cómic, otra nueva compañía que pasa a hacer cómic. Hablamos de los sellos, una nueva compañía llamada Jet City Comics, que dice, bueno, vale, pues muy bien, una nueva compañía, Jet City Comics, y la cosa es que es la compañía que ha creado Amazon. Amazon lo ha contado con crear su único lector digital, que es Kindle. También ha hecho una nueva compañía de cómics, Lo que no nos queda claro leyendo la noticia es si son solamente digitales o cómics también en papel. Yo supongo que será solamente digitales, estos cómics, este nuevo sello de cómic, Jet City Comic. Ya salió el número 1 hace poco, Symposium 1, de Christian Cameron y Dmitry Fondarenko. Se puede vender en la web de Amazon. Y que seguramente, pues sí, pues eso, sea, yo supongo que solamente digital. Pero ¿qué pasa a esta gente? La gente de Amazon, que es muy lista, han dado nombres de quiénes van a ser autores que aparezcan en este nuevo sello. Y gente, pues ni más ni menos que Justin Gray, Jimmy Palmiotti o George R. Martin, actualmente en el Olimpo de los Dioses por su saga de Juego de Tronos. Así que, oye, mira, vamos a empezar las cosas bastante bien. De hecho, hubo hace tiempo una precuela de Canción de Hielo y Fuego que van a reeditarlo esta gente en digital. Y en fin, y que bueno, pues eso, que no parecía que aquí estaba calladito en el mundo del cómic Amazon, que simplemente, pues oye, hacían lectores de cómic, pero también hacen compañías. Y es claro, ¿para qué? Si tienes lector y tienes distribuidora, si tienes un aparato que reproduce, y tienes una de todas que distribuye, pues ya puestos también haces tú los cómics y punto. Y es tontería. O sea, comprar derechos a otros como lo puedes hacer tú. Ya está, pagas autores y creas tu propia línea de cómics. Jet City Comics, nueva compañía de cómic, nueva línea de cómic, nueva editora de cómic de la mano de Amazon. Ahí es nada. Más cosas por aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos queda? Ay, mira, pues al final, oye, no vamos mal al final. Al final no vamos mal en cuanto a noticias. Nos quedan 10 minutitos. Ponemos otra canción y después nos despedimos. Y después hacemos una última. ¿O qué hacemos? ¿Qué os gusta más, queridos amigos y amigas? Vamos a ver cuánto dura la canción que tenemos colocada. Eso sí, para irnos viendo cómo lo hacemos. La canción va a durar 3 minutos casi. Estamos ahí 51, 52, 53, 54. Quedan 6. Bueno, yo creo que sí, yo creo que vamos a terminar ya la noticia y con esto, pues hoy después nos despedimos y nos vamos. Y tenemos una nueva serie Marvel que va, por lo visto, a tener bastante importancia en el futuro y que tiene como colación de un último acontecimiento en Marvel. Hablamos de Inhumanity, una nueva colección de Marvel. Hablamos de los inhumanos, pero no solo los inhumanos, porque ha ocurrido un acontecimiento. Ya sabéis que los inhumanos son esta gente que, bueno, es una evolución de los humanos, no como los mutantes, sino que esta gente evoluciona al meterse en una especie de fuente, unas nieblas, las nieblas terrígenas. Cuando los jóvenes llegan a una edad, se meten a nieblas terrígenas, mutan, en teoría, en su yo verdadero sale esta evolución, y bueno, pues ahí están, estos inhumanos creados por Stanley y Jack Kirby para los Cuatro Fantásticos. Primero vivían en un sitio, luego se van a la cara azul de la luna, luego llegan a la Tierra, en la etapa de Paul Jenkins, que hemos mencionado antes, y ahora muy bien no sé qué pasa con los inhumanos. Luego los inhumanos, en las últimas sagas cósmicas, dirigían el Imperio Kree, pero luego ya no, en fin, una cosa un poquito complicada del universo cósmico Marvel. ¿Qué ha ocurrido? Que han aparecido nieblas terrígenas por todas partes de la Tierra, con lo cual muchos humanos se han visto modificados y se han convertido en inhumanos. Hay un montón, un cerro de inhumanos por el mundo, con lo cual ya hay humanos, hay mutantes, hay inhumanos, hay mucha gente. Así que las consecuencias de que de repente haya una barbaridad de inhumanos van a verse en esta colección. Por cierto, esta trama está plagiada directamente de Tierra X, de este futuro alternativo del universo Marvel, pero bueno, les ha gustado, así que van a hacerlo oficial. ¿Quién guioniza? Pues ni más ni menos que Matt Fraction, que ya lleva guionizando un montón de cosas, y dibuja Joe Madureira. No sé muy bien en qué quedará todo esto. Dicen que todo esto tiene que ver como consecuencias del último evento Marvel, que es Infinity. Después de que la Era de Ultron, que ya está publicándose en España, haga unos follones, unos pistos espaciotemporales tremebundos, habrá otra serie después, este verano, que será Infinity, que tendrá todavía más cambios espaciotemporales y más barbaridades varias, y después de estas barbaridades varias, una consecuencia va a ser esta Inhumanity, esta nueva serie en Marvel, serie regular, nada de serie limitada, serie regular, que tendrá que ver con los humanos, las nieblas terrígenas y demás. Y ya sí que nos queda aquí poquito que deciros. Hombre, sí, que habrá una nueva colección de Harley Quinn en DC, que guionizará Jimmy Palmiotti y dibujará Amanda Corner, que también son matrimonio, es muy bien avenido, por cierto. Pero que yo creo que así cosas interesantes nos queda ya muy poquito más, así que yo creo que ya casi. Simplemente deciros que eso sí, que también hay fecha para un salón del cómic muy importante, viñeta desde el Atlántico de 2013. Y ya tenemos un montón de autores, bueno, he dicho que está en la fecha, pero aquí lo leo y no veo la fecha. La fecha ya las han debido aparecer, con lo cual la noticia la tengo sin fechas, así que casi mejor lo dejamos para otra ocasión que tenga más datos. Simplemente saber que ya hay fechas y un montón de autores para el Festival de Cómic Piñeta desde el Atlántico 2013, pero bueno, que ya la comentaremos con más calma. Así que yo creo que ya casi sí que vamos a irnos despidiendo. La canción son 3 minutos y nos quedan 5, me quedan 2 minutos. ¿Podría despedirme en 2 minutos? En 40. Vamos, no pasa nada. Esto ha sido Fábulas y Reflejos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos la semana que viene, que si todo va bien, el programa ya será en directo. Es que como estoy de vacaciones y eso, pues los fines de semana, pues oye, me voy fuera. ¿Qué nada vamos a hacer? Entonces, pues oye, no puedo venir aquí en directo con todos vosotros, pero yo grabo el programa para que lo tengáis. Me tengo a bien, haber conseguido no faltar un solo día durante 18 años. Falté una vez solo, yo vine a grabar el programa y se fue la luz, con lo cual no hubo manera de grabar el programa y yo me tenía que ir, o sea, no podía quedarme, me tenía que ir. Y ha sido una única vez en toda la trayectoria que me ha faltado. Así que mira, me alegro de haber sido siempre fiel a los oyentes y llevar aquí pues una barbaridad de tiempo haciendo este programa. Vamos a despedirnos con un grupo llamado Loving Spoonful, canción Summer in the City, que oye, ya que estamos pasando mucho calor y mucho veraneo y este tipo de cosas, pues oye, pega bastante para irnos con este en este momento. Summer in the City de Loving Spoonful, pero bueno, que todavía será pues cuando pase un minutito para que la canción enganche perfectamente. Placer auténtico haber estado aquí, la semana que viene en directo, os dejamos, Fábulas y Reflejos, 107.5 de la FM, www.radanace.org, y oye, meteros en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, somos 106, a ver si poco a poco llegamos a 110. Oye, llegamos a 100, que era una ilusión, llegamos a 105, que era otra ilusión, y ahora poco a poco a 110. Somos 106, nos quedan 4 personas, que oye, que yo creo que a ver si de aquí a octubre podemos ser 110 y celebrarlo como buenamente se merece la situación. Pues lo dicho, poco más que deciros. Bueno, espera, sí, que todavía quedan 10 segunditos. Es que quiero que quede, se me ha antojado que quede clavada. Bueno, de hecho tampoco son 3 minutos, son 2:40. Con lo cual a lo mejor nos quedan 20 segundos sueltos ahí. Bueno, que tampoco pasa nada. Pero como lo estoy grabando, pues quiero dejarlo más o menos bien en el programa para que no haya problemas entre que se mete antes, que se mete después y demás. Así que bueno, pues eso, que lo he dicho, que ahora ya sí, ya no hay problema. Nos veremos la semana que viene aquí en directo. Seguid escuchando Red Enlace, seguid escuchando radio, seguid leyendo cómics, seguid leyendo, sed felices, que oye, que ya la vida está bastante complicada y las circunstancias muchas veces no lo permiten, pero bueno, que las circunstancias no puedan, ser felices con las pequeñas cosas y poco a poco entre nosotros saldremos de la crisis, pero nosotros, o sea, si hay que esperar a que esta gentuza nos saque, no salimos, así que aunque no salgamos, ser felices, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, leer un tebeo, escuchar la radio, tomaros una cervecilla, una caña con los amigos, una caña, eso, un euro, que no lo podemos permitir, así que venga, buena gente, ser felices. Dejamos con Loving Spoonful, Summer in the City. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the side.